la deflación persista durante el tercer mes. En un año, los precios de consumidores han sido los más bajos desde el 2009. La crisis de deuda que se está desmontando mientras que los inversores hacen llamadas para el estímulo fiscal para mejorar la economía. Estaba confundido, porque había leído el día anterior que China había crecido su economía por 5.2% en 2023. Así que decidí investigar un poco más profundo. Bueno, empezó así, pero cuanto más leí, más profundo fui. Y lo que aprendí completamente resjapó todo lo que sabía sobre la economía de China. China está enfrentando una crisis de deuda espiral y una época de deflación que podría muy bien terminar sus 45 años de crecimiento económico y reforma. Y no hay una simple razón por la que esto está sucediendo, sino más bien un componente de decisiones políticas, un esfuerzo inesperado de enfermedad, euforia de mercado, mentiras y errores. Lo que empezó como una pequeña curiosidad terminó con mi hacer la mayor cantidad de investigación. Así que déjenme llevártelo a través de las paredes que se forman en cada corner de la economía de China y cómo se pinta una pintura muy dura para el futuro del país. Hoy en día, China es la segunda mayor economía del mundo, pero no siempre fue así. La República Popular de China fue fundada en 1949 por un dictador marxista llamado Mao. Mao modeló la economía del país a través de las políticas comunistas de la Unión Soviética. No había propiedad privada ni economía de mercado. En lugar de ello, los trabajadores con habilidades se alojaron a trabajar y sus salarios no fueron dictados por el suministro y la demanda, sino por el gobierno. Este fue un modelo económico profundo, pero fue hecho mucho peor por lo impobre que era China en los 50. En 1959, China entró en una gran fama que duró hasta 1961. Las figuras reales de la fama son desconocidas, pero los estimados actuales dicen que casi 30 millones de personas murieron en solo 2 años. Y a lo largo de su reino, Mao está estimado a ser responsable de más de 80 millones de muertes. Mao murió en 1976 y 2 años después China tuvo un nuevo líder, Deng Xiaoping. Llevó 11 años liderando a China y comenzó a hacer reformas económicas que iniciarían el periodo más largo y más sucesivo de crecimiento económico en la historia humana. Comenzó a introducir zonas económicas especiales, ciudades alocadas donde el capitalismo de mercado podía crecer. Y la primera de estas ciudades fue Shenzhen, una ciudad que hoy día es una de las más poderosas economías del mundo, un hub global para comercio, tecnología y financiación. Pero por ahora, era solo un grado de experimentación para los principios del capitalismo. Antes de salir de su liderazgo, Deng escogió 2 personas que quería como sucesores. La primera fue Jiang Zemin. Ruló China desde 1989 hasta 2002, y China continuó a hacer esfuerzos en el desarrollo económico. El crecimiento del PIB se aceleró, llevando la figura nominal a 1.2 billones de dólares por año 2000. Y el real PIB crecía en dobles dígitos casi cada año. En 2003, Deng segundo sucesor fue Hu Jintao. Y una vez más, China experimentó otra década de crecimiento impresionante. Y en 2011, su último año como líder, superaron a Japón para convertirse en la segunda mayor economía del mundo con un PIB de 7.5 billones de dólares. 2012 fue el año en que Xi Jinping tomó control de China. Y inicialmente, se vio como otro reformista del mercado. Quería que los mercados libres jugaran un papel mayor en la alocación de recursos. En 2015, el Banco Mundial reportó que China ha reducido la porción de la población que vive en pobreza de 88% en 1981 a solo 0.7%. Casi 1 billón de personas se retiraron de la pobreza extrema en solo 35 años. El progreso que China ha hecho es asombroso, pero sigue siendo un país muy comunista. Y en 2017, sí comenzó a revertir algunas de las reformas, aumentando el control estatal sobre los mercados de alguna manera. Una parte importante de la economía de China son sus empresas estatales. Y en 2017, la Universidad Nacional de Singapur reportó que tenían más SOEs que cualquier otro país del mundo. En 2019, más del 60% de la capa de mercado de China era de las empresas estatales. Y en 2020, el 40% de la capa de mercado de China era de las empresas estatales. Porque tienen un papel vital en algunos de los problemas económicos que China enfrenta hoy. El nombre de la empresa es Evergrande, el segundo desarrollador de propiedad más grande de China. La empresa está en el brinco del colapso. Los mercados de China están luchando con 6 trillones de dólares que rompieron el valor de los mercados de China y Hong Kong. En los últimos años, China ha sido plagada por crisis tras crisis. Desde la destrucción del mercado de trabajo a causa de políticas COVID excesivas, hasta el completo colapso de un mercado de real estado que está creciendo, y más de 6 trillones de dólares erradicados de las empresas públicas. Estos eventos no solo sucedieron por casualidad, sino que son el directo resultado de decisiones políticas críticas, especulación de mercado y desigualdad. Dicen la historia de una economía que se está desvaneciendo y que se está convirtiendo en la crisis de deuda más grande del mundo, y el potencial de una vuelta a la estagnación en los próximos años. Y si te gusta el video, me encantaría que te pusieras el botón de suscripción. La pandemia de COVID-19 golpeó la economía de China en 2020. El crecimiento del PIB cayó de 6% en 2019 a solo 2.2%, ya que la pandemia impidió la demanda de consumidores, la producción y el investimiento privado. Pero todavía lograron crecer, a pesar de que los Estados Unidos, por ejemplo, vieron un crecimiento del PIB de menos de 2.8%. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, la respuesta en realidad se basa en cómo se calcula el PIB. Un método es añadir el total de consumo personal de la población china, inversiones de negocios, gastos de gobierno y exportaciones de productos y servicios. En 2020, China aumentó dramáticamente sus inversiones, principalmente a través de empresas estatales, lo que afectó el colapso del consumo personal. Todo pagado con muchas y muchas deudas. Esto será realmente importante un poco más tarde cuando hablamos de la crisis de deuda actual de China y de cómo están escondiendo algunos de sus problemas económicos. En 2021, China volvió con un crecimiento del PIB de 8.4%. Pero cuando la COVID-19 surgió en 2022, Xi Jinping enforzó la policía de la COVID-19. Un colapso radical del país que llevó al crecimiento económico a bajar hasta el 3%. De nuevo, apoyado fuertemente por la inversión aumentada. La policía de la COVID-19 hizo daño permanente a muchas de las provincias de China, con muchas empresas extranjeras cerrando sus operaciones basadas en China y sacando a los trabajadores. En 2020, el número de salidas de empresas extranjeras fue de 63.000, y en 2021, el número de empresas saliendo, neta de nuevas empresas, fue de 61.000. Y en fin, la COVID-19 fue la menor de las preocupaciones de China. Estaban a punto de lidiar con uno de los peores colapsos reales en recuerdo. Como con la mayoría de los colapsos de la vivienda, la historia comenzó muchos años antes, en este caso, en los medianos 90. Las reformas económicas de China habían llevado a millones de personas fuera de la pobreza y hacia la clase media. Así que la demanda por la vivienda de medio ingreso se estaba levantando de forma grande. En 1994, China introdujo un nuevo modelo para los desarrolladores de propiedades, donde podrían vender sus apartamentos antes de que terminaran, o incluso, en algunos casos, antes de que los proyectos se hicieran. Y uno de esos desarrolladores de propiedades era una empresa llamada Evergrande. Fundada en 1996, su modelo era borrar dinero de los alquileres y recibir prepagos de los clientes. Luego construyeron la propiedad, la vendieron a los clientes y usaron los ingresos para cubrir sus deudas. Y fueron muy sucesivos en ello. En 2021, tuvieron 1.300 proyectos en 208 ciudades chinas, generando ingresos de 76 billones de dólares y los haciendo el segundo desarrollador de propiedades más grande de China. Pero esto también vino con deudas crecientes. Y en ese año, las liabilidades que se debían a las bancas chinas y a los inversores extranjeros alcanzaron 305 billones de dólares. El problema fue que el mercado de propiedades en China estaba volviendo una bobla. La gente había visto los enormes aumentos en los precios de casa y apartamentos y se estaba empezando a especular más adelante. Xi Jinping no le gustó nada de esto. Así que en 2021, decidió cerrar las borraduras de los desarrolladores. En esencia, este cambio restringió a los desarrolladores de propiedades de romper sus deudas anteriores en nuevas deudas. O en otras palabras, tuvieron que vender asuntos o conseguir dinero para pagar sus deudas actuales. Evergrande comenzó a perder sus deudas a fin de 2021, según S&P Global, que los declaró en default el 17 de diciembre. Evergrande continuó vendiendo asuntos a fin de 2022 para cumplir sus obligaciones, pero finalmente se firmó para la bancarrotería el 17 de agosto de 2023. Evergrande es solo un ejemplo del choque más amplio que estaba golpeando el mercado de propiedades en China. Desde 2021, un total de 53 desarrolladores han colapsado. 34 de los 50 mayores desarrolladores no estatales se han convertido en insolventes. Y la cifra de fondos estadounidenses reales chinos ahora es de más del 50%. Este es un problema muy serio y continuo en China. El mercado de propiedades actualmente representa alrededor del 30% de la economía chinesa y alrededor del 70% de la riqueza de la casa. Así que, a medida que los precios de propiedades han declinado, ha tenido un gran impacto en la riqueza de sus pueblos. Pero los problemas de China no son solo limitados a propiedad. Según Fortune, un total de 6.3 trillones de dólares han sido limpiados del valor de los fondos chinos y Hong Kong desde su pico en 2021. Y Tokio ha superado a Shanghái como el mercado de propiedades más grande de Asia. El problema en el mercado de propiedades reales y, de nuevo, las tensiones políticas entre los gobiernos chinos y los Estados Unidos son algunas de las principales razones por las que las personas creen que los inversores están sacando de los mercados de propiedades. Pero esperen un minuto. Empecé diciendo que el crecimiento de la riqueza de China en 2023 fue un impresionante 5.2%, una figura que, excluyendo 2021, los Estados Unidos no han visto desde el año 2000. Bueno, como prometido, esta investigación en la economía de China completamente resjapió la manera en que pienso sobre datos económicos, la manera en que se puede manipular o usar para equivocar a la gente sobre lo que realmente está pasando. Pero la figura del 5.2% no es todo lo que parece, y después de mirar detrás de las ventanas, encontré un país con una crisis de deuda agotadora y agotadora, niveles altos de desempleo y un colapso de la riqueza de la clase media, lo que lleva a China a un periodo de deflación que puede ser difícil de escapar. En 2014, según la IMF, la ratio de deuda nacional a la riqueza de la clase media de China fue solo de 41%. En 2022, su deuda se voló a 14 trillones de dólares, o 77% de la riqueza de la clase media. Pero eso fue solo el principio del iceberg. No solo China tiene una gran cantidad de deuda de gobierno oficial, también se estima que hay trillones de dólares en deudas ocultas. ¿Ves? El gobierno central de China, como la mayoría de los gobiernos, pone capas de presupuesto en los gobiernos locales para limitar cuánto pueden gastar. Pero las provincias de China han encontrado una manera de hacer esto, usando algo que se llama un vehículo de financiamiento de gobierno local. Es básicamente una especie de entidad de negocio que permite a los gobiernos locales de acercarse a sus presupuestos y tomar más deuda que se le permite oficialmente. Como podrías esperar, los datos sobre esto son increíblemente oscuros. Pero un estimado de Gao Sheng pone las liabilidades totales a 11.3 trillones de dólares en 2022. Y un estimado de Bloomberg tiene la deuda total de China en el GDP a casi 300%. Según Gao Sheng, alrededor de un tercero de estos vehículos de financiamiento fueron improfitables en 2022. Así que podemos empezar a ver lo que realmente ha estado dirigiendo a la economía chinesa, la deuda. ¿Recuerda esa gráfica que vimos antes que mostró qué tipos de gastos contribuyeron al crecimiento del GDP? Bueno, la consumición personal, gastos por la gente diaria, ha contribuido a un aumento disminuyente en el crecimiento económico durante años. La mayor parte del crecimiento está financiado por inversiones, inversiones de gobierno financiadas por deuda. Un estudio económico de Oxford alcanzó una conclusión similar, estimando que el 40% del GDP está dirigido por inversiones, el doble de los de los Estados Unidos. El problema con ser demasiado dependiente de inversiones de gobierno para tu crecimiento económico es que empieza a dañar la productividad con inversiones pobres. El retorno de GDP por yuan chino de deuda adicional ha estado declinando durante años. O en otras palabras, China está dirigiendo su crecimiento a través de la borrada de dinero y de hacer muchas inversiones. Pero su gasto excesivo en estas inversiones significa que están invirtiendo en muchos proyectos que no van a hacer que el país regrese ningún dinero. Dos terceros de la deuda corporativa en China está gestionada por empresas estatales, muchas de las cuales son inútiles e ineficientes. Algunas de ellas son desarrolladores de propiedad estatal, que en este momento están tomando enormes pérdidas en la crisis de propiedad. Así que, mientras que el GDP de la cabeza dice la historia de un crecimiento desacelerado pero continuado, en el nivel del consumidor es una situación completamente diferente. Bloomberg recientemente reportó que un ambiente de deflación se está formando en China, con el índice del precio del consumidor cayendo durante 3 meses directos. Está siendo dirigido por demanda frágil en el nivel de la casa. Para empezar, el colapso de la real estatal ha esencialmente reversado el efecto de la riqueza que los hogares sintieron durante muchos años mientras que los precios de propiedad crecieron. Con 70% de la riqueza de la casa en asetos reales, ha tenido un gran impacto en la confianza de los consumidores. El mercado de empleo en China también se ha empeorado. El desempleo juvenil, que era de 10 a 12% antes de la COVID, se voló a más de 21% en el medio de 2023. Recientemente ha caído a 14.9%, pero solo después de que China cambió la forma en que define a un estudiante en su calculación. Ahora hay una enorme superpoblación de estudiantes de colegio que competen por menos y menos trabajos. El resultado es que los hogares y los consumidores tienen una vista muy pesimista de la futura. Así que están escogiendo salvar dinero en lugar de gastarlo. Más gasto ha llevado a que muchos negocios desvíen sus precios para vender su inventario. Un declino general en los precios no puede parecer tan malo, especialmente si vives en uno de los países que recientemente experimentaron un enorme aumento en el costo de vida, pero la deflación es considerada mucho peor que la inflación, porque los precios más bajos significan que los negocios hacen menos dinero, así que los precios bajan y la gente se desvanece. Así que los hogares tienen menos dinero para gastar y el ciclo se estima. La deflación también hace que las deudas actuales de los hogares, los negocios y los gobiernos sean más grandes en términos reales. Los hogares, por ejemplo, podrían ver que los precios y los precios bajan, pero el valor de las deudas que les dejan estará el mismo. Así que parece que esas deudas son más grandes relativamente a su ingreso y, por lo tanto, son más difíciles de pagar. La línea de oro en todo esto es que casi toda la deuda de China es propiedad estatal. Bancos propiedad estatal pagando a empresas propiedad estatal o provincias locales con su propia moneda. Así que el gobierno puede imprimir su propia moneda y cubrir esas obligaciones. Una estrategia muy inflacionaria, pero eso es lo menos de sus preocupaciones en este momento. Y, al final, mientras esto fue un desayuno fascinante, datos económicos oficiales, incluyendo estimados de deuda, han sido atrapados a lo mejor y completamente irresponsables a lo peor. La Unidad de Inteligencia Economística investigó cómo China solo recientemente cambió cómo median algunas partes del PIB para reflejar las prácticas de mejora concordadas. Así que la verdadera historia de la economía chinesa podría ser muy diferente de cómo se ve desde afuera. Un enorme tamaño de investigación se fue a este video, así que si lo disfrutaste,